www.lavaca.org.
La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires la tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino.
Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar.
Aquí estamos otra vez en Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca, con la privilegiada posibilidad de haber viajado a Italia para ver qué está pasando en ese país donde gobierna Silvio Berlusconi, donde la mayor parte de la gente ni va a votar y donde este señor dice que las víctimas del terremoto instaladas en unas carpas a las que llaman tendópolis deben tomarlo como si estuvieran un fin de semana de camping. Y donde cantidad de personas me comentaron la impresión que les genera la creciente militarización del país. Berlusconi decía eso de las víctimas del terremoto, pero ese tipo de declaraciones es muy, muy frecuente en él. Ya dijo, por ejemplo, que le gustaba el presidente Obama por lo bronceado. O sea, racismo en plan vivo o humorístico. Sus bromas sexistas sobre las mujeres son tan de viejo baboso, dicho con todo respeto, que no las hacen ya ni los barra brava de fútbol. Está todo el tema de las orgías y las prostitutas que los diarios se dedican a mencionar profusamente. Y Berlusconi además dijo que los que no lo votan son unos idiotas. En plan argentino, dedicado a nosotros, hizo bromas sobre los vuelos de la muerte, diciendo que le abrían la puerta de los aviones a los secuestrados y los mandaban a jugar afuera. Es una bromita sobre cómo los militares trataban de hacer desaparecer los cuerpos, por ejemplo, de las madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas y de miles de personas más. Tal vez sea una técnica. Ustedes recordarán que en los 90, mientras aquí se hablaba de la Ferrari, de la avispa, de las señoritas, las pelucas, las mansiones y demás, lo que en realidad se estaba cocinando eran las privatizaciones de lo público, la entrega de los recursos naturales, la monopolización, la extranjerización de la economía, el huevo de la serpiente del desempleo, los negociados, el tráfico de armas y recién estoy empezando una enumeración que podía seguir durante semanas. En el foro de reconstrucción social en L'Aquila, donde estuvimos, me presentaron a una argentina, Nora Rodríguez, una señora encantadora que pertenece a No Dal Molin, el movimiento ciudadano de Vicenza, que está contra la instalación de una base militar norteamericana que busca ser cabecera de incursiones aéreas bélicas en África. Esto empezó en la época de Bush. No sabemos si Obama seguirá viaje con el proyecto, pero la gente de Vicenza decidió no esperar sentada. Le pregunté a Nora por qué está en Italia.
Me vine en el 82, el día después de la invasión de las Malvinas. Ya tenía programado irme de la Argentina porque no tenía más esperanzas de nada. Terminé la universidad y me vine para acá. Me quedé hasta el final. Me quedé hasta el final para saber dónde estaban los compañeros desaparecidos, para no aflojar.
Nora me contó que había militado gremialmente en el Sindicato del Seguro, se había recibido en Letras. Y claro, hay que imaginarse estar aquí en la dictadura, Videla, Martínez de Hoz, Massera, etcétera, y de postre, Galtieri y Malvinas. Nora dijo, basta. Y ahora está allí, en Italia, peleándolo contra la instalación de una base norteamericana en su nuevo terruño. Le consulté entonces qué opina sobre Berlusconi.
Berlusconi a mí me recuerda mucho a algunos personajes de la política argentina, sobre todo a Menem, que le hizo creer a la Argentina que era rica, que era una potencia, que podía permitirse cualquier cosa y la llevó a la quiebra del 2001. Eso es Berlusconi. Afarista, como se dice en italiano, afarista, peligrosísimo, irrespetuoso. Las mujeres estamos enojadísimas con Berlusconi por las cosas que dice. Las mujeres para él son objeto sexual. Y así nos define y así nos presenta. Y eso también me recuerda a esa máscara de la política argentina.
Nora Rodríguez, la argentina que vive en Vicenza y que forma parte del grupo Nodo al Molín. Esta mujer que se fue en la época de las Malvinas, harta de lo que estaba viviendo en la Argentina, me contó que Nodo al Molín justamente ha organizado marchas de hasta 150.000 personas en una ciudad de 100.000. O sea que mucha gente de otras ciudades de Italia va a apoyarlos frente al reclamo de que no se puede instalar allí una nueva base norteamericana sobre las bases militares que ya existen. Es una especie de asamblea permanente que me hizo acordar a las asambleas riojanas que pelean contra el tema de minería a cielo abierto, a Gualeguaychú, a Esquel, a tantos lugares en la Argentina donde las comunidades deciden hacer algo. Desde piquetes hasta acciones legales. Nora además me explicó lo siguiente.
Además de las acciones como los bloques o los piquetes, como se llaman en Argentina, para impedir la construcción de la base, hemos llevado adelante acciones legales muy importantes, recursos a lo que acá se llama que es el Tribunal Administrativo de la República, para que se estudie la ilegalidad de este gran negociado. Hemos llevado adelante también estudios con profesores universitarios sobre el impacto ambiental de esto, cosa que el gobierno nos ha rechazado siempre, no nos permite hacer esto. Hemos sostenido un referéndum autogestido y hemos creado también una lista cívica de participación a las elecciones administrativas locales. O sea que hay un representante nuestro adentro del Consejo de Administración de la ciudad, que es uno de nosotros, no es un político, no, es una mujer, no es una política, es una de nosotros.
Así que ahí puede verse el abanico de cuestiones que llevan adelante las comunidades moviéndose para defender sus derechos. Pero yo venía embalado con la cuestión de Berlusconi y le pedí a Giuseppe De Marzo que me trazara un panorama donde resulta que Il Sultano o Il Cavalieri parece que no la tiene tan fácil. Escuchemos.
Berlusconi ahora se encuentra en una crisis profunda porque parece que después que subió la IVA, la tasa de la televisión privada de Sky, como se dice en Italia, pisó los pies a hombres muy poderosos como Murdoch, porque lo que se está haciendo ahora en Europa es una casa a Berlusconi, en el sentido que Murdoch, esta es la verdad, no es por la gran capacidad de la izquierda de tumbar a Berlusconi, tenemos el deber moral de decir cómo están las cosas. Entonces Murdoch, a través de sus periódicos y otros periódicos de la derecha como el Financial Times, que necesitan tener un capitalismo más presentable, porque Berlusconi es embarazante, ¿no? Están intentando retumbarlo, mostrando a Europa, al mundo, simplemente lo que nosotros sabemos ya hace tiempo. Que el hombre es un hombre enfermo, y no lo digo yo, lo dice su ex esposa, que escribió una carta al periódico más grande de Italia, del centro izquierdo de la República, diciendo: mi marido es enfermo, es malado, es peligroso, debe ser ayudado. Entonces, este hombre que tiene un problema de machismo impresionante, de inseguridad impresionante, está utilizando Italia como si fuera un harem, un sultanato, donde el sultán no quiere ser contestado, no quiere ser cuestionado, no quiere oposición. En una palabra, no quiere democracia.
Lo superficial es que se trataría de un inseguro que quiere hacerse el macho. Lo crucial, lo profundo, es que no quiere democracia. El problema es que los que lo quieren tumbar, para usar las palabras de Giuseppe, en el fondo son también socios de todo un modelo económico que a lo sumo buscan hacerlo más presentable. Berlusconi mucho problema no parece hacerse y acaba de promulgar una ley que convierte a los extranjeros prácticamente en delincuentes. Es la próxima parada de este recorrido. Una hipótesis a partir de una pregunta: ¿para dónde puede disparar la crisis global? Y algo que te tenemos preparado para celebrar el Día del Amigo.
Decimú agita después de escuchar.
Ahora les propongo abrocharse los cinturones. Se viene el cimbronazo de palabras y de ideas de Daniela Andújar.
Comenzó ya. Carnerinho.
Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sácate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa. Poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial.
La cosificación del universo fue la campaña comenzada por el archibleno Rago, quien, desde entonces, él mismo se considera un maniquí. El sol es un coso coloso, la luna es una cosa con banderín. El mar es una sed en media desgracia. Los ríos son varices con botellitas. Los perros, policías. Los pájaros, puntería. El aire, condicional. La vaca, coto. Los tigres, trabalenguas. Las florestas, laboratorios derroche. El miedo, el mensaje.
Poesía para detener la respiración artificial.
Seguimos en Decimú, en este viaje a Italia, a L'Aquila, a la terrible experiencia del terremoto. Todo lo que contamos y nos contaron para sentirnos tan cerca de tantos amigos italianos, viejos y nuevos amigos. En estos tiempos tan estrafalarios que uno percibe que también llevan dentro la gestación de cosas maravillosas. Pero ahí estábamos, en las Tendópolis, en el Foro de Reconstrucción Social, conversando con Giuseppe De Marzo de ASUD, una organización que trabaja con temas ambientales y sociales, bajo la impresión de que está cayendo un paradigma de civilización y naciendo otro, mientras todo parece estar en crisis. Le pedí a Giuseppe que me lo explique en castellano, y el que es italiano fue generoso. Me dijo que la crisis está hundiendo a Europa, y la está hundiendo en lo económico, y a la vez la está hundiendo en la derecha. Ahí me hizo una advertencia a la que demasiada gente en la historia llegó muy tarde. Veamos de lo que habla Giuseppe De Marzo.
Ojo, porque si vemos a la historia, en el 29, después de la grande crisis, en Estados Unidos, desarrollaron una manera para salvar una parte del capitalismo, el capitalismo más iluminado, a través del New Deal. Y hubo Roosevelt. En Europa hubo Hitler, Stalin, Mussolini. Y entonces el peligro que yo veo es exactamente esto, que la salida de la crisis puede ser a derecha. La salida de la crisis puede ser a derecha.
El argumento es muy claro. Si Estados Unidos pudo salir, en su momento, de la crisis, promoviendo una especie de nuevo acuerdo social, el New Deal. En Italia, Alemania y la Unión Soviética se dedicaban a fumigar simultáneamente a la gente molesta como en un torneo para ver quién lograba el cementerio más abultado. No sé si vale la comparación con Obama y Berlusconi, por ejemplo, pero es en lo que Giuseppe estaba pensando. Según la ley de Murphy, las cosas siempre pueden estar un poco peor. Y es lo que me decía este italiano hablando sobre la actualidad.
Muchos de nosotros están empezando a decir, compañeros, activistas, intelectuales, escritores, hasta escritores muy importantes como Umberto Eco y otros, que este señor ha sido peor y es peor de Mussolini. ¿Y sabes por qué? Porque las miserias, las ruinas que él dejará serán mucho peor de las ruinas que dejó Mussolini, porque en aquella temporada por lo menos el pueblo italiano estaba despierto, estaba luchando, estaba en resistencia y se construyó una constitución prácticamente socialista. Después de la edad de Berlusconi, el problema será combatir el berlusconismo. Esto es la heredidad más grande que nos dejará. Esta idea de egoísmo, de mors tua vita mea, como decían los romanos, ¿no? Esta idea de arrogancia, esta idea de desprecio hacia todo lo que no es a tu altura. Entonces, la altura y el piso son dos mundos distintos. La democracia se construye en el piso. Por eso tocará estar muy en el piso para recuperar un país que está en riesgo de democracia.
Mussolini o Berlusconi, fascismo, neoliberalismo. No sé si se puede resolver ese dilema, pero propongo que cada uno lo piense como mejor le caiga. Lo real es que tenemos a los países europeos volcándose a la derecha, y está muy fuerte el racismo, la discriminación. Y Enzo Mangini, de la revista Carta, me hablaba sobre la nueva ley que penaliza el hecho de ser inmigrante y no tener los papeles absolutamente en regla.
Y ahora con esta nueva ley prevé que ser irregular es un crimen, que la gente puede ser expulsada por el simple hecho de ser irregular. Uh-huh. Prevé que sea el tiempo de detención sin proceso, de detención administrativa en los centros de expulsión, puede llegar hasta los 6 meses.
¿Cuánto?
6 meses.
Seis meses.
O sea que no el juez, pero el prefecto, la policía, claro. Es decir, el Ministerio del Interior decide que tú tienes que ser expulsado.
Mientras investigamos qué ocurre, puede usar 6 meses sin...
Exactamente, que es una locura total.
Cárcel, expulsión, locura total, nos decía este periodista. Pero yo mismo no me imaginaba que la cosa podía llegar a tanto. Escúchalo.
Porque además hay discriminaciones para los niños migrantes. O sea que en algunas circunstancias los niños migrantes no hay... Hay un nivel de ley y un nivel de práctica. O sea, en algunas regiones, en algunas ciudades, las prácticas son aún más duras. Por ejemplo, hay casos de jefes de escuela que publicaran en la escuela la lista de los niños migrantes supuestamente irregulares.
Para denunciarlos.
En esta ley había la propuesta de que los médicos denunciaran los migrantes que usan los servicios de sanidad pública. Y finalmente esa propuesta no fue aceptada, pero ya el simple anuncio produjo que muchos migrantes no iban a los servicios de sanidad pública porque no querían, tenían miedo de ser denunciados. Claro. Y hubo casos de gente que murió para no atender al hospital.
O sea que ni los chicos se salvan. En el Foro de Reconstrucción Social en L'Aquila, el sacerdote católico Alex Anotelli, de Nápoles, que colabora con las comunidades de las que estamos hablando, dijo sobre esta ley de penalización del extranjero. Vas a escuchar a Alex en el fondo y a la traductora muy cerca del micrófono.
Yo les hago un llamado. No olvidamos de los migrantes. Esa medida increíble, que es racista, xenófoba. Tengo vergüenza de ser italiano. Tengo vergüenza de ser cristiano.
Vergüenza. Pero además de la denuncia frente a todo esto, más que el miedo o la resignación o incluso la vergüenza, lo que me encontré es también con cantidad de personas moviéndose, actuando, tratando de crear espacios reales y nuevos para la democracia, la convivencia, para la vida. Giuseppe nos decía...
Pero la cosa nueva en Italia es que ahora no están las organizaciones sociales, las vanguardias políticas, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos clásicos que están peleando en contra del gobierno, en contra de las transnacionales para empujar un modelo de desarrollo alternativo. No, son directamente los territorios.
Los territorios, las comunidades, los vecinos, los afectados por estas cuestiones que van creando espacios distintos de acción, de sentido común y de democracia. Pero lo que me dejó realmente asombrado de todo esto es que Giuseppe y otros italianos toman como inspiración muchas de las cosas que ocurren en los últimos años en la Argentina, tanto desde el punto de vista de las luchas por el ambiente, por los recursos naturales, contra el desempleo, los proyectos de autogestión y cooperativos...
www.lavaca.org.
Y aquí Giuseppe nos hace formalmente un llamado a todos para construir carabelas.
La cosa chistosa será exactamente esto. Ahora, el pedido que hago a nombre de mi pueblo y de los movimientos, de los territorios italianos, a nuestros hermanos argentinos, a nuestras hermanas en Argentina, en Latinoamérica, en Abya Yala, como decían los indígenas, es que ahora es vuestro turno de ayudarnos. Ahora es vuestro turno de montar 3 carabelas con nombres indígenas esta vez y de venir aquí a enseñarnos qué quiere decir la civilización, porque estamos un poco en una fase muy crítica, muy dura, y necesitamos también la solidaridad de estos pueblos que pueden enseñar mucho, no solamente a nosotros, sino al mundo.
Esa no me la esperaba, porque en todo caso yo sentía que estaba aprendiendo mucho de los italianos. Giuseppe me habló de los sueños que le generan las experiencias latinoamericanas que existen también en Ecuador, en Bolivia. ASUD, esa organización se llama así justamente porque ellos creen que el norte, su norte, está en el sur. Y nos dijo:
los paradigmas civilizatorios nuevos son sobre el tema de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la economía social y comunitaria, los derechos de la naturaleza. Cuatro pilares que construyen el buen vivir, la felicidad. Y entonces, como decir, el horizonte no es consumir para suplir a este sentimiento de escasez perenne que hemos tenido en estos siglos. Es simplemente construir un horizonte que me permite de vivir mejor, de vivir feliz, de vivir en paz.
Espero que se haya escuchado bien. Nos estaba hablando de vivir mejor, vivir feliz, vivir en paz. Para mí queda planteado tú un programa de acción y te diría de salud. Espero que sigamos siempre en contacto con los amigos de L'Aquila y de Italia, con su dolor pero también con su fuerza, para que no nos trague la tierra y para hacer viajes de ida y vuelta en carabelas o como sea, que nos demuestren que para pelearle al miedo lo mejor es darse cuenta de un secreto que hay que saber valorar. No estamos solos.
Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros.
Ok, vamos con la estrofa.
Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar.
Pasó el día del amigo y quisiéramos dedicar una canción del conjunto Falopa a nuestro amigo Silvio Berlusconi. Falopa es un conjunto que integran, entre otros, Pablo Marchetti y Federico Marquestó, que son los autores de este tema llamado Cuatro Amigos.
Eran cuatro compañeros, cuatro amigos del laburo, que trabajaba muy duro en oficinas del centro. Temprano los cuatro adentro, para un día peleagudo, y después de un jornal rudo, margaritas, pisco sour, los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata, y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxvani, y siempre bien flojo el nudo. Los viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chau corbata y casual day, pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation, pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca. Como gritó el barrigudo, no averiguó testarudo si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Ni vino, ni mujeres corajudo, casino viejo y peludo, pero no ruleta y bingo, traga monedas y bingo, pero hay que ser pelotudo. Para el Colorado Juan nada causaba pasiones, porque tantas discusiones sobre temas aburridos, llama en medio de un partido. Odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el Mundial y Argentina en la final, pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año, algo lindo no hace daño. Suena el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra.
Pero hay que ser pelotudo.